La mancha de la mañana.
La mancha de la mañana. La mancha de la mañana. La mancha de la mañana.
La mar en coche.
Y que mi saludo a las 11:35 atraviese el Río de la Plata para saludar a don Diego Stulberg. Tenga usted muy buenos días, hombre. ¿Cómo anda?
¿Qué haces, Diego? Che, bueno, te doy un abrazo a través del Río de la Plata, como decís.
Bueno, aquí está también Ángel, que estuvo con nosotros hablando de bolifobia recién.
Ah, Ángel, ¿cómo andás, che? Bueno, un abrazo doble para los dos.
Querido Diego, andábamos aquí pensando en distintos momentos del programa, estos 9 años, el 19 y 20 de diciembre, y nos encontrábamos un poco en esta idea de tratar de negar esta idea de por otro 19 y 20 de diciembre, consigna que podemos ver claramente en la izquierda partidaria, digamos, pero sí tenemos la sensación de que hay algo que sí nos interesa, que no es volver a morir en las calles, claramente, pero sí alguna parte que nos interesa del 19 y 20. ¿Vos cómo lo venís pensando estos 9 años que nos separan de esas fechas?
Bueno, charlando con varios amigos, a veces me da la impresión de que no estamos a 9 años del 19-20, sino de 19-20, como si 19-20 fuera una fecha que hay que recordarla, no solamente por los acontecimientos que hubieron, y en ese sentido no tiene ningún sentido hacer lo que hace la izquierda tradicional de pedir que se repita. Primero, porque pedir que un hecho que se repita ya de por sí es medio absurdo, pero segundo, en los hechos hay mucho de miseria y mucho de dolor como para querer que meramente se repitan. Pero una cosa es recordar los 19-20 como un conjunto de cosas que pasaron, y otra cosa es retomar el 19-20 como aquello que aprendimos. Y aquello que aprendimos, yo creo que no dejó de pasar este tiempo, que hace 9 años que viene pasando, o digamos, hace 9 años que estamos lidiando con las imágenes de eso que aprendimos. Y me parece en ese sentido que nosotros, más que recordar el 19-20 como si fuera una fuente de lecciones, tenemos que saber mirar cómo eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Podríamos decir rápidamente que el 19-20 es lo que nos permite a nosotros entender que no tenemos que confiar en nada más que no sean nuestras fuerzas, nuestras propias capacidades, nuestros propios valores, y un llamado a nuestras generaciones y a nuestras fuerzas más íntimas a protagonizar la situación de manera lo más directa posible.
¿Qué más aprendimos, te parece, en estos años? ¿O por dónde va ese camino, si es que es para llegar a alguna parte, en definitiva?
No sé, a mí me parece que el tema de los objetivos es tener una vida feliz colectiva. Lo que pasa es que eso es muy problemático, porque supongo que con Ángel lo habrán estado charlando ahí. Eso implica tener una idea bastante radical de lo que es la diferencia, ¿no? Positiva y radical. Es decir, no meramente una idea de tolerar al otro, ¿no? Ya saliéndonos del marco del racismo. No meramente tolerar la diferencia del otro, sino saber aprender realmente de eso, saber disfrutar realmente eso. Entonces, a mí lo que me parece es que de lo que se trataría es de encontrar un camino radicalmente democrático a los problemas que hoy tenemos. Problemas de territorio, problemas de aceptación de los demás, problemas de prestación de servicios, problemas de cómo existir juntos, digamos. Uh-huh. Y que esa salida realmente democrática es lo que desde el 19-20 para acá viene sucesivamente poniéndose como tarea pendiente, a pesar de todos los avances parciales que podamos reconocer en estos últimos años.
Y no se trata puntualmente de cuántas asambleas o cuántos colectivos siguen funcionando desde el 2002 para acá, ¿no? Me parece que no es un tema cuantitativo en ese sentido.
Es que yo creo que si uno ve el 19-20, no lo puede reducir aquel periodo a la cantidad de colectivos que hubieron, porque los colectivos adquieren una función en las situaciones concretas. Entonces, ¿qué? Pues, se puede decir que determinados colectivos sobrevivieron 10 años, pero seguro que ya no conservan la función que tenían. Entonces, me parece que solamente querer ver la cantidad de personas o la cantidad de grupos es como quedarse a un nivel un poco simple del análisis. Me parece que lo que más bien habría que intentar recalcar para ver qué vive de aquellos años es nuestra capacidad de indignarnos frente a determinadas situaciones que ocurren y la capacidad de juntarnos con otros para buscar las palabras, para buscar las imágenes, para buscar las acciones que tenemos que hacer para justamente que eso que no toleramos no se nos imponga como realidad, ¿no? Estoy pensando ahora mucho en los hechos de Soldati, estoy pensando mucho en el texto que escribió Ángel con una cantidad de personas sobre el racismo, estoy tratando de pensar justamente el hecho de cómo a una cantidad de personas se nos vuelve radicalmente intolerable esa manipulación fascista que se hace de las cosas. Yo creo que el recuerdo del 19-20 nos permite a nosotros decir que eso es intolerable y empezar a juntarnos y a pensar qué acciones hay que hacer justamente para que eso no se nos imponga como una realidad.
Pensaba también en lo complejo de seguir en ese camino cuando, por ejemplo, vemos la causa judicial por el 19 y 20 de diciembre y ni siquiera tenemos un responsable material tras las rejas, lo cual también complica, ¿no?, la construcción. Por más que pueden ser paralelos y que los tiempos de la justicia no tienen por qué ser los tiempos de nuestra felicidad, bien ayudaría a cierto acompañamiento por ese lado, ¿no?
Pero yo recuerdo, por ejemplo, en aquel momento lo que era el papel de los scratches, ¿no?, que de los hijos de desaparecidos y todos los grupos acompañaban esa lucha. En aquel momento los militares de la dictadura estaban casi todos libres y, digamos, la impunidad estaba completamente consagrada. Y en aquel momento de lo que se trataba era de juntarse, ver dónde estaban ahí los militares impunes y directamente dirigirse a las casas, explicar al barrio quiénes eran esas personas y hacer los escraches o las marcas. Lo que yo rescato de esa experiencia es el hecho de que no hay por qué esperar. No hay por qué esperar nada, directamente nos podemos organizar, podemos discutir los problemas, podemos definir las tareas y no permitir que, por ejemplo, en aquel caso la impunidad se nos imponga como una realidad. Yo pienso que esa producción colectiva de verdades, esa producción colectiva de justicias tiene un peso enorme y que es, de vuelta digo, ¿no?, es lo que aprendimos en aquel momento y yo creo que, digamos, está vigente la capacidad de grupos de chicos, de grupos de mujeres, de grupos de gente, de grupos de trabajadores de juntarse para definir tareas, para definir sus verdades y sostenerlas y desarrollarlas y no permitir que simplemente se nos niegue, ¿no?
Diego, hablamos en varias ocasiones aquí en el programa de la infrapolítica, la micropolítica, como una fuerza en sí misma y que además muchas veces la macropolítica miraba esos procesos para tomar, aunque sea algo de las formas o algo de la estética, tratando de apropiarse de algo de esas prácticas. ¿El kirchnerismo no es de algún modo como la macropolítica leyendo las micropolíticas posteriores al 19 y 20?
Yo creo que sí. Me parece que el kirchnerismo, digamos, fue la fuerza política tradicional que más inteligentemente leyó cuáles eran bien moderado el periodo, que es lo que con el discurso de una relación de enfrentamiento directo con el poder de manera radical, digamos, la fase anterior. Y al mismo tiempo, en este momento también nos cuesta pensarlo, porque ese proceso es un proceso ambiguo. Es un proceso en el que se rescata el valor producido desde abajo. Y al mismo tiempo los procesos que constituyen valores de abajo tienen siempre el peligro de relajarse, tienen siempre el peligro de delegar al poder político, lo que son tareas que siempre hay que volver a retomar desde abajo. Y yo creo que ese sería el principal problema de esta época, ¿no? El hecho de sentir justamente, ¿no?, que el gobierno es el que se tiene que hacer cargo de todo o que el gobierno es el que siempre tiene la verdad y no ser capaces de retomar siempre por nuestra cuenta nuestras posibilidades de hacer denuncias, de hacer producciones, de hacer elaboraciones, de hacer actos, que por supuesto después el gobierno puede tomar o no tomar. Eso no está escrito en ningún lado, y esa relación compleja con un gobierno que no meramente niega, sino que también está en una relación compleja con las luchas de abajo, me parece que es un poco lo, si querés, es lo que se abre como diferencia con respecto a la época anterior, el 2001, y me parece que la infrapolítica intenta hablar de eso, es decir, ¿cómo hacer para hacer seguir haciendo política situada, políticas locales, políticas de abajo, políticas desde nosotros, en una relación compleja y en una relación viva con lo que son las instituciones políticas que se repusieron en los últimos años?
No viene nada mal entonces mantener cierta miradita desconfiada de todo lo que no provenga de nosotros mismos, ¿no?
Me parece que el peligro más grande de la democracia es cuando la gente delega su poder en alguien que manda. Porque cuando eso surge, los propios que mandan se quedan sin esa interrelación necesaria, que a veces es violenta, y tiene que ser a veces violenta. Me refiero a que no hay gobierno democrático, gobierno socialista, gobierno popular, que pueda tener una verdad en sí mismo, sino que siempre esa verdad viene de abajo y se rehace con las luchas que vienen de abajo. Entonces me parece que esa desconfianza de la que estás hablando, habría que distinguirla muy bien de la desconfianza antipolítica que tienen ciertas derechas, como tuvo la gente del conflicto del campo, ¿no? Que es una especie de antipolítica o antiestado, pero que no profundiza la democracia, sino que solo se lo hace para salvar privilegios. A mí me parece que la desconfianza de la que estás hablando, que es la desconfianza que a mí me parece que hay que tener, es una desconfianza que yo llamaría ultrademocrática. Es la desconfianza que nos permite retomar siempre en nuestras manos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos hay que hacer con otros.
Querido, le mandamos un abrazo muy grande desde acá, ¿eh?
Sí, que el abrazo mío le llegue a los dos en serio, ¿eh?
Un abrazo, Diego.
Chao, chao.
Don Diego Stulberg desde Uruguay ayudándonos a pensar este 19 y 20 de diciembre. 9 años que nos separan, el tiempo no dice demasiado, lo que dicen son las prácticas cotidianas.